Bienvenido al podcast de Dagwood Mills. Estás escuchando un mensaje del poemano que te ofrece lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, el autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Dagwood Mills. Bienvenido a nuestra enseñanza del jueves. Dagwood Mills le enseñará sobre el importante arte de seguir y le presentará ejemplos de personas a las que debe aspirar, seguir y aprender. Ser una persona que sabe perdonar es más importante que ser un favorito. El perdón es una de las mayores virtudes cristianas para garantizar que tu caminar con Dios permanezca en la luz y no en la oscuridad y la amargura. El obispo Dag le enseñará tres razones importantes por las que debe esforzarse por llegar a ser como José y ser un cristiano que siempre elige perdonar. También compartirá ejemplos históricos de líderes implacables y malvados y por qué debe estar determinado a no exhibir ninguno de esos rasgos si desea permanecer cerca de Dios. Sé bendecido por la enseñanza de hoy. Aleluya. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que tú nos has dado hoy. Estamos agradecidos y te pedimos que nos guíe por tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y puede sentarse. Muy bien. Estoy compartiendo con ustedes acerca del arte de seguir. Y el arte de seguir es importante porque es una de las formas bíblicas y formas seculares de aprender algo y convertirse en algo. Es seguir a alguien. No puedes llegar a ser a ninguna persona si ya no sabes seguir, porque seguir es algo bien importante. Amén. Tres personas que ya puedes seguir. Número uno, puedes seguir a alguien en la Biblia. Alguien que murió hace mucho tiempo, pero tiene su vida registrada en la Biblia. Número dos, puede seguir a alguien cuyas actividades no se registraron en la Biblia. Por ejemplo, otros grandes hombres de Dios que han servido al Señor, pero que ya no se registraron sus acciones en la Biblia. Número tres, también puede seguir a alguien que está sirviendo al Señor hoy en día, cuyo buen ejemplo puede seguir también. De acuerdo. Entonces, puede seguir a alguien en la Biblia, alguien que no está en la Biblia, y alguien que está vivo hoy en día. Pero sí, está siguiendo al Señor y puede ser bendecido por seguirle la vida. Hebreos 6:12 dice que a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Entonces tú sí puedes seguir a personas que están heredando las promesas. Sí, hay muchas promesas en la Biblia y muchas personas ya no reciben de estas promesas porque con cada promesa muchas veces hay otras razones también porque las cosas ya llegan a ser o suceden en otras formas. Por ejemplo, si tú lees mi libro acerca del diezmo, el Señor promete de que abrirá las ventanas de los cielos, pero si ya sigues leyendo en ese mismo libro, creo El último capítulo habla de 20 o 25 razones por qué algunas personas sí diezman, pero no llegan a ser bendecidos, porque hay muchos otros factores que existen también. Entonces, al ver a alguien que ha seguido a las promesas y ha heredado a las promesas del Señor, entonces esa persona probablemente está escapando de tantos factores y variables que también puede prevenir de que la gente hereda las promesas. Porque si todas las promesas de la Biblia se cumplieran en la vida, o sea, estuviéramos más que Batman y Superman y los superhéroes. Porque la Biblia dice que el Señor te va a levantar, el Señor va a ser tu escudo y te va a elevar. Y mira, muchas cosas. Si todas esas cosas hubieran cumplido a una sola persona, oye, sería fantástico. Porque ¿cuántos quieren que las promesas de Dios se hagan realidad para ti? O sea, donde siempre va a estar encima y pues todo el mundo también va a estar arriba. Entonces todo el mundo va a estar elevando en como una elevadora. Pero la Biblia dice que debemos seguir debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, damas y caballeros, estas tres características, esas tres personas los podemos seguir. Una persona que está en la Biblia, alguien que no está en la Biblia y alguien que está vivo. Ahora, es bueno seguir o tener esta práctica de seguir los tres. Encontrar a alguien en la Biblia que puede seguir y también puede también seguir a personas que están muertos o si su vida ya está registrada en la Biblia, aunque son muertos, tú puedes aprender de ellos. Y es por eso que debemos leer la Biblia y hay que permitir que sus niños también lean de las historias de la Biblia para que puedan crecer con ese conocimiento de las historias bíblicas, porque hay muchas historias en la Biblia de los cuales debemos aprender. Entonces, debe obtener alguien en la Biblia que está siguiendo todo el tiempo. Y por la segunda vez, también puede llevar o tomar a alguien que está muerto y puede aprender de su vida también. Por ejemplo, si es una dama, también puede aprender de una mujer de Catherine Kuhlman. Hay un libro muy bueno que se llama La hija de destino por Jamie Buckingham. Y es un libro bien poderoso que atraería su atención durante todo el libro. Y les recomiendo ese libro, porque si quieres ser una hija de destino y vas a ver en esas páginas tus debilidades y vas a ver que las mismas debilidades que tienes tú o sea, luchas por amor y por afecto y su lucha como mujer en el mundo de un hombre, encontrarías todo eso en ese libro de la vida de Catherine Kuhlman y vas a ver cómo ella vencía. Entonces, al leer y estudiar de su vida, puede encontrar de que sí era alguien que sufría los mismos problemas que tú puede sufrir como mujer. Si es un hombre, también hay muchos ejemplos que puede seguir también. Y cuando también puedes seguir a alguien que está vivo hoy, cuyo ejemplo puedes seguir como un buen ejemplo. ¿Están ahí? Ahora, al seguir a alguien, hay dos cosas que debes saber de la persona. Número uno, hay que saber lo que la persona enseña. En Hechos, capítulo 1, puede ver una escritura bien importante que describe dos cosas que todo el mundo debe saber de alguien que está intentando de seguir. En Hechos capítulo 1 y versículo 1, y ahí dice que
about what Jesus began to do and to teach. So these are the two areas you must
podemos ver lo que Jesús empezaba de enseñar y hacer. Entonces, esas son dos cosas que debemos seguir si vamos a seguir a una persona. Lo que la persona enseña y lo que la persona hace. Y la razón es porque hay tres o cuatro tipos de personas. Hay personas que enseñan mucho y después ya hacen poquito. Eso es lo que se llama el Señor hace poco. Entonces, enseña mucho, pero ya hace de poco. Y hay otras personas que ya hacen mucho y enseñan muy poquito. ¿Me están escuchando? De acuerdo. Entonces, hay personas que hacen mucho, pero ya no enseñan y no enseñan mucho. Un ejemplo de alguien que enseña mucho es Moisés.
All right.
De acuerdo.
And,
y
he didn't do so much,
él no hizo mucho en un sentido, pero él enseñaba mucho. Él enseñaba, o sea, la mayoría de la Biblia. De hecho, él tiene cinco libros bien grandes de cosas que son difíciles de entender. ¿No es así?
Dr. Moses.
Eso es el doctor Moisés. Pero
if you take somebody
si tomes
like
a alguien
Joshua,
como Josué,
there's nothing like teaching.
Ya no hay nada de enseñanza
Joshua
de su parte. Jamás leemos de las enseñanzas de Josué, pero de hecho tenemos un libro dedicado a las batallas.
David also
y David también era alguien,
kind of person. So we have
es
one
el
kind of person
tercer tipo de persona. Entonces tenemos una persona, el primer tipo de persona que enseña mucho, pero hace poco. Y el otro tipo de persona ya hace de mucho y enseña poquito. Y también tenemos a alguien, el tipo de persona que enseña mucho y a la vez hace mucho también, como David. La mayoría de los salmos fueron escritas por David. De hecho, es conocido como el salmista ungido. Y él escribió muchos de ellos y él hizo mucho también. Y la vida de David es básicamente el primer y segundo libro de Samuel. Y es mucha historia ahí. Y él hizo mucho, pero también enseñó mucho. Entonces podemos aprender mucho de él. De hecho, hasta la profecía de Cristo llegando a la tierra, él profetizaba acerca de Cristo. Entonces, damas y caballeros, tenemos estos tres tipos de personas. Y también la otra razón por qué debe fijarse en lo que la gente hace y enseña es porque algunas personas ya no enseñan las cosas importantes que hacen y jamás lo van a mencionar y jamás lo van a enseñar. Y no sé por qué, pero nunca lo mencionarán. Simplemente no lo dicen y a lo mejor es porque ya no han tenido razón para decírselo. Entonces ya no lo digan. Entonces es una de las razones porque tiene que mirar lo que hacen, porque a veces la gente actúa su enseñanza, pero no enseñan por la boca. Y también tiene personas que hacen muchas cosas y no es que no mencionen lo que hacen, pero no entiendan por qué funciona, o que no entienda, o sea, lo que están haciendo. Si ustedes saben eso, por ejemplo, si tú llames a alguien como Azerbaiyán y le preguntes por qué su fútbol ha mejorado desde la Copa Mundial anterior hasta ahora, a lo mejor es posible que no pueda decirnos realmente por qué, porque en la última Copa del Mundial queríamos apedrearlo, o cuando fue en la Copa Mundial, cuando fue, porque ya estaba siempre jugando mal, o sea, pero durante esta Copa del Mundo él ya metió muchos goles y hasta ya quiere jugar por Inglaterra, entonces en Inglaterra. Entonces, damas y caballeros, dará cuenta de que alguien puede ser muy bueno en algo, en jugar fútbol, pero sin saber por qué le va bien. Y es por eso que no son todos los jugadores de fútbol que pueden llegar a ser un coach. O ese chavo, ese señor que viene de Argentina, Maradona. Yo creo que ya le fue muy mal con él, ¿no? Sí, él era, o sea, un entrenador bastante malo. Se escapó en desgracia, pero sí.
No coaching ability.
Jugaba bien, pero ya no tenía la capacidad de entrenar a los demás. Pero después hay algunas personas que nunca han sido jugadores, pero como Mourinho, pero y hasta seguramente no sabe jugar. Hasta si le colocas ahí en el campo de fútbol, a lo mejor ya no puede hacer ninguna cosa, pero puede tener la capacidad de enseñar lo que deben hacer. Entonces, es por eso que al seguir a alguien, siempre tiene que seguir qué es lo que la persona hace y qué es lo que la persona enseña. Porque a veces la persona en sí a lo mejor no sabe por qué hace lo que hace, entonces jamás explica lo que hace, entonces ya no hay enseñanza de lo que hace. Porque la Biblia dice que si todas las cosas que hizo Jesús fueran escritas, todos los libros de la historia no podrían contenerlo. Entonces, damas y caballeros, es bien importante seguir a los dos. Entonces, hoy queremos seguir a alguien en la Biblia, José, a lo mejor 10 o 15 minutos y después con eso cerramos. Número uno, hay que convertirse en el favorito de tu padre. ¿Cuántos ya son favoritos de su padre? Porque José sí fue el favorito de su padre. Porque si es el favorito, estás disfrutando de las cosas. Porque la gente siempre llamarán por ti, preguntarán por ti, ¿dónde está esa persona ahí? Jamás están infelices contigo y ya recibe favores y ya no está luchado. Pero cuando ya no es un hijo favorito, ya tiene que vivir de acuerdo de las reglas. ¿No es así? ¿Cuántos ya se fijan en eso? Si te gusta o no, siempre va a haber personas que son queridas y personas que son favoritas. Jesús también tenía los favoritos. De hecho, él no entregó a su madre a ninguno de sus discípulos, a Tomás o ni ninguno de sus discípulos, sino a Juan. A Juan, el amado. Y Juan, de hecho, llamó a sí mismo el discípulo que fue amado por Jesús. Pero eso se encuentra solamente en el libro de Juan. Juan se llamó a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces ya podemos ver que estaba haciendo campaña por su posición como el que Jesús amaba. De acuerdo. Pero es bueno ser un favorito, porque cuando es un favorito, yo les digo que ya vas a disfrutar de ciertas bendiciones. Porque mira, el favor es donde ya se va más allá que los exámenes. Porque mira, esas cosas sí están practicadas en el mundo. El mundo en sí también te da cuenta de que llega un punto cuando ya no puedes usar los exámenes para estar elevada en este mundo. Cuando llegas a un punto, ya tienes que usar el favoritismo. Por ejemplo, en el ejército, si tú quieres seguir de un rango a otro, ya llega a un punto cuando ya no hay exámenes. Y después, por recomendación, la gente dice que ay, podemos ponerle como un general, porque es entonces donde los exámenes ya se acaban. Pero desde entonces se trata de quién te guste y quién te escoge. Ya ve, es una realidad. Entonces tú también tienes de tus favoritos también. Ay, deja de fingirse, porque tú también tienes personas a que te guste más que otros. Entonces lo que quiero decir es que puedes aprender cómo llegar a ser un favorito, porque hay personas que siempre hacen cosas que les hacen menos favoritas y siempre están recibiendo correcciones y ya la gente no te guste. Entonces, el siguiente punto y el último punto es que hay que perdonar genuinamente a sus hermanos y a sus hermanas. ¿De acuerdo? Vamos a Génesis 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años. Esta es la historia en cuando José perdonó a sus hermanos. Y sigue en Génesis, capítulo 50 y versículo 15. Y dice que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo lo mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de su padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, por siervos tuyos. Y les respondió, dijo José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aleluya. Ahí están aplaudiendo por José. Sí, porque podemos ver que este es la única clave que la mayoría de nosotros jamás ejecutamos. De hecho, a lo mejor es la llave más grande que llegar a ser el favorito de tu padre, es llegar a ser una persona que sabe perdonar. Cuando no perdones, tu vida inmediatamente se cambia. Tu vida ya se cambia. Se cambia el curso de tu vida y va hacia la oscuridad. Yo les puedo decir de que muchos de nosotros estamos donde estemos porque ya no hemos perdonado a alguna persona. No es que no ha perdonado, pero a lo mejor no ha perdonado por tiempo suficiente para dirigir a tu vida. ¿Sabe? Cada vez que ya no perdones, tú ya vas hacia un lugar bien oscuro. Y la vida empieza de cambiar. Amén. Entonces, el perdón a lo mejor es la virtud más grande como cristiana que asegurar de que tu vida ya quedará en el lugar de la luz. Amén. Todo mundo a que pregunte si ha perdonado, responde diciendo que, ay, pues yo no tengo ninguna cosa en su contra. Yo no tengo ninguna cosa en contra de ella.
Oh,
¿yo?
Es
él, es ella, ¿qué? Pero yo, ay, sí, le he perdonado. Mi corazón está libre de ofensa. Así hablan la gente. Pero usualmente ellos son los que están ya llenos de amargura y la falta de perdón. Amén. Entonces, necesitas, hay dos razones importantes que les quiero dar, o a lo mejor debo decir tres razones importantes que quiero compartir con ustedes de por qué debe perdonar. Y después voy a compartir con ustedes algunos comentarios para cerrar. Y la primera razón se encuentra en Mateo capítulo 18.
Matthew chapter 18.
Mateo capítulo número 18.
Verse 21.
Y versículo 21.
Then Peter came to him.
Entonces
and said,
se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete? Ahora podemos ver que Pedro intentaba de ser bien inteligente.
Said,
no, y él dijo, ¿hace siete? ¿Hasta siete? ¿Hasta siete? ¿Es siete veces? Una vez, dos veces, pero siete veces. Pero Jesús le veía. Porque mira, es posible de que una persona ya te trae problemas como una bestia. O sea, siete veces donde la persona te enoje, te habla, o sea, tonterías, y de que te hablaría de tal manera de que ya le quiere dar un golpe. Levanta la mano que puede dar así una bofetada, que ha sido tentado una vez en tu vida para bofetear a una persona. Sí, puedes tener una persona que puede ofenderte hasta siete veces, pero lo que dijo Jesús le sorprendía a Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. ¿Qué es cuánto? ¿Ah? ¿Eso llega hasta cuándo? 490 veces. Entonces, al llegar a 213, ya ahí vas a perder el conteo para llegar hasta 490. Mira, imagínate, si una persona ya te ha rompido el corazón, o sea, aún una experiencia es lo suficiente para toda la vida, pero ahora tienes que experimentar esta misma ofensa 490 veces. ¡Oye! Entonces, este mensaje aplica grandemente a las mujeres y a los hermanos que no saben perdonar. Porque hay algunos hermanos que saben discutir, que no dejan ir a los asuntos y los problemas. Oye, si te cases con tal persona, oye. Entonces, ¿puede imaginar 490 veces experiencia sin sentido? Entonces, a veces, cuando has tenido una mala experiencia y vas a tener 490 experiencias como esa, ahora, Jesús dijo, el reino de Dios ya puede ser comparado a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, y hasta como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le saltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces Llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, la primera razón por que debe llegar a ser como José es para que ya no te entregarían a torturadores. Ahora, alguien preguntaría, ¿quiénes son estos torturadores? Son torturadores, son malignos, espíritus malignos. Yo no sé. Si sabe, pues me puede escribir para explicármelo. Pero lo que debemos saber, lo que es suficientemente bueno para que sepas, es que hay algo llamado torturadores. Entonces, si te entregarían a esos torturadores en la tierra o en el infierno o en el cielo, yo no sé dónde. Si sabe, pues me puede contestar. Pero lo que sí importa es que vas a ser entregado a los torturadores que te van a torturar. Entonces, necesitas aprender cómo perdonar, porque si no, va a esperar de que tu vida será llena de tortura. Y ahora es bien importante de que sepas de que es a veces la gente que son malvadas y que de hecho merecen el fuego son las personas que no saben perdonar. Lo voy a volver a decirlo. Las personas que son muy pecaminosos y que merecen el fuego del infierno muchas veces son la gente que son malvadas y que faltan el perdón. Entonces, muchas veces al encontrar una persona que tiene la falta de perdón, es solamente porque esa misma persona ya está malvada, pues. Porque ese siervo, alguien le debía a él 100, pero él debía a su señor ¿cuánto? 10,000 talentos. Entonces, al hacer la conversión, eso llega a 493 trillones y la otra persona le debía 100 y él debía 1,000 porque son monedas diferentes y al hacer la conversión esta llega a como 493 trillones contra. Entonces ese hombre ya, si lo convertimos como pecados, ese hombre tenía como 493 trillones de pecados. Entonces, ustedes que no saben perdonar, normalmente, usualmente, son la persona más malvada, de hecho, y tienen mucho más pecados, y ya no pueden perdonar. Y para ustedes que no pueden perdonar, es nada, porque es entre los muchos pecados que cometen. Porque está llena de 493 trillones. Oye, lean el versículo y que lo calculen, por favor. Llega a 493 trillones. Si lo checan a mi libro que se llama El Perdón es Hecho Fácil, ahí puede ver el cálculo. Entonces, damas y caballeros, la gente que no perdonan son la gente más malvada. Usualmente, la gente que son muy santos y justos, de hecho, esas son las personas que no pueden perdonar. Ellos son los que sí pueden perdonar. Perdón, acuérdate de cuando trajeron a esa mujer que fue encontrado en el adulterio. Si recuerdan bien, Jesús, que era santo y justo, decía de que la deben dejar ir. Pero las personas malvadas ya querían apedrearla. Entonces, la falta de perdón es solo porque es uno de sus muchos pecados. Y si observas a personas como Hitler y su equipo ya no tenían misericordia. No tenían misericordia. Si hubiera caído en sus, ¿cómo se llama? En sus manos o en sus libros malos, mira, no habrá misericordia, ya está muerte y ya se van a terminar contigo. Sí, les digo. Amén. Está muerte y ya te vas. Y para siempre, olvídalo pues, ya no vas a regresar. Mira, la convicción es 493 trillones contra 28 mil. Entonces alguien tiene 493 trillones de pecados en comparación a alguien que tiene 28 mil. O sea, tú has pasado millones y billones hasta trillones. Y es por eso que ya no puede perdonar. Ya tiene 493 trillones de pecado. Eso es el cálculo.
Porque
se hace el cálculo. Un talento de oro vale aproximadamente $29,085. Y un talento de plata es equivalente a $1,920. Entonces, 10,000 talentos de oro son 290 millones. Pero ese hombre ya llegó a 493 trillones. Entonces, era un hombre malvado. Entonces, cuando tú vienes delante de una persona por un juicio y una ejecución, mira, una persona que falta la misericordia, mira, no habrá cambio de opinión, pero morirás nada más porque hay falta de perdón. Y mira, cuando lees y ves los documentales, y hasta cuando pusieron un maletín debajo de la mesa de Hitler cuando querían matar a Hitler y había una explosión. Y cuando salió Hitler y sobrevivió, dijo que fue Dios quien lo hizo sobrevivir. Oye, no fue fácil en Alemania. Y el hombre que colocó el maletín bajo de su mesa se fue por avión por otra parte, pero al llegar ahí encontraba a Hitler porque Hitler había sobrevivido. Y mira, los colgaron con cuerdas de piano. Oye, y están hechas de metal. Y hasta los colgaron con como ganchos de carne. Y ejecutaron a la gente en frente de sus familias. Y también ejecutaron a sus familias también por haber intentado de matar a Hitler. Y al ver a personas malvadas como Julio César, él entró a pueblos y en aquel tiempo Francia se llamaba Gaul y él mataba, o sea, todos los pueblos, las personas en los pueblos y tenía algún tipo de ejecución que se llamaba decimación, donde ya cuentan cada 10 personas y al llegar a la décima persona te ejecutaban en frente de tu amigo. Eso se llamaba la decimación. Con cada décima persona, la mataron a la persona. Y mira, el primer persona que escuches de haber cortado las manos de las personas fue Julio César. Y él se fue cortando las manos de todos los hombres para decirles que, mira, no hay de bromear con Julio César. Y decía de que, mira, hay estrellas que mueven, pero también hay estrellas que no se muevan. Oye. Y también habían otras personas malvadas que se llamaba Genghis Khan. También un asesino bien malvado. Y él conquistó más de tres veces el tamaño de Mongolia. Era un hombre bien malvado y ya tenía su mejor amigo, y hasta un punto él discutía con su mejor amigo y al discutir con su amigo ya le mató por medio de romper la espalda, porque no había nada de falta de perdón. Y cuando él se fue a luchar en una ciudad y estaba a punto de morir, él dio una instrucción y él decía antes de morir, oye, permite de que ese país se desaparezca de la faz de la tierra. Eso es lo que dijo antes de morirse. Y estas son personas que falta la misericordia. Y mira, una persona que falta la misericordia ya no se puede perdonar. Y normalmente las personas que son malvadas es una revelación de tu falta de perdón. Y si hubiera llegado al lugar de autoridad, mira, y si tenía poder y autoridad, o sea, todo el mundo ya desaparecería, pues. Tú ya enviará órdenes de que, mira, vamos a decimar el ejército. Y vamos a decimar a muchas personas. Vamos a decimar a mi amiga, porque con ella tengo ofensa. Estoy hablando con ustedes acerca de la falta de perdón. Mira, Jesús, que fue santo, que no había castado con ninguna persona. Él es el que perdonó a esa mujer que fue atrapado en el hecho, en el acto de cometer adulterio. No fue algo fácil ni algo pequeño, Y Jesús decía, no la vamos a apedrear, pero son las personas bien malvadas que ya no pueden saltar a la gente, que ya no pueden perdonar a la gente, que no pueden sonreír, que no pueden entender, que no pueden acomodar a ninguna persona. Son las personas malvadas. Y son las personas que son malas espiritualmente. Mira, Hitler era un corporal. Era un corporal nada más. No era en ninguna posición elevada. No era uno. No tenía una posición bien elevada. De hecho, era un artista. Cuando él visitaba París, cuando tenía victoria en Francia, uno de los primeros lugares que él visitaba era un museo del arte, porque él era un artista y le gustaba pintar, pero era un hombre malvado. y él causó, o sea, la muerte de más de 50 millones de personas. Antes de salir de la tierra, y ninguna persona tenía la capacidad para matarle. Y Stalin igual. Él mató a su propia gente, o sea, tenían listas y ejecutaba a las personas. Hasta mató a su propia esposa. Y Genghis Khan también demuestra el tipo de personas que son. Entonces, cuando llegas delante de ellos, tenían que inclinarse. Y también Enrique VIII, el octavo, también su esposa le suplicaba a Anne Boleyn, por favor. Y él mató a mucha gente, un rey de Inglaterra, Enrique el VIII. Entonces, damas y caballeros, les estoy explicando que, mira, es una de los estados más horribles que puede llegar a tener cuando ya faltas la perdón. Todos los días estás discutiendo. Todos los días ya está enojado, entonces ya no puede casarse y no puede olvidar, o sea, las faltas de tu pareja. Entonces, esa es la primera. Ya me voy terminando. Vamos a Marcos 11 y versículo 25.
And when you stand praying, forgive. If you have ought against any, so that your Father in heaven may forgive your trespasses. Verse 26.
Y dice,
but,
y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ofensas. Entonces, si tú no perdones, está condenado. El Señor no te va a contestar. Entonces, esta es la tercera razón que se encuentra en Juan capítulo 8, en la historia de la mujer. Lo vamos a leerla. Vamos, vamos, rápido, rápido. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos, versículo 3. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Seguimos. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Oye, los viejos ya habían estado presentes por mucho tiempo haciendo muchas maldades hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Usaban, ninguno te condenó. Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo te condeno, vete y no peques más. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando no perdones, estás caminando en la oscuridad. Mira, esto es el significativo ya en contexto. Cuando ya no perdones, estás caminando en las tinieblas y no tendrás la luz de la vida. Amén. Ya no tienes la luz de la vida. Entonces, esta vida es... y necesita la luz. Y la luz de esta vida es seguir a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, deja ir a esta mujer. Mira, sin saber. Mira, todos ya eran fornicadores. Por eso ya se fueron. Mira, desde lo más grande hasta lo menor. Mira, ustedes piensan que era una sola persona que había cometido la fornicación, y hasta a lo mejor algunos de ellos que la acusaban habían acostado con ella, y ya quieren matar a esa mujer. Esa mujer debería haber tenido hermanos, porque era a lo mejor amiga de alguien, hija de alguien, prima de alguien. Entonces, al ver cómo los fariseos habían matado a ella, entonces ellos hubieran gustado la venganza, entonces la cosa hubiera seguido una y otra vez, cada vez peor. Entonces Jesús decía de que yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces cualquier persona que sigue en ese ejemplo va a tener la luz de la vida. Su vida será diferente. Su vida tendrá la luz. La luz. Mira la oscuridad, las tinieblas que está cayendo sobre tu vida cuando ya te faltas perdón. Por ejemplo, mira a la oscuridad que se cae sobre un tribu que está en contra de otro tribu. Si tú provienes de Bagbo y tú ya mates a cuatro mujeres de la tribu de Alataza, y después el otro lado ya quiere venganza, y así se va cada vez peor. Y si tú observas a los Hutus y Tutsis, sí, las tinieblas, este tribu contra el otro tribu, esa dice eso y el otro lado dice aquello. Mira la oscuridad en este mundo. Mira, tu vida está en la oscuridad cuando ya no puedes perdonar. Entonces, José, si él hubiera decidido de que, mira, ustedes, mis hermanos, yo he sufrido mucho cuando estaba en el hoyo, estaba llorando, hermano Simeón, pero no vinieron por mí. ¿Sabe que habían serpientes en el hoyo? ¿Sabe que donde me caía habían serpientes dentro del hoyo donde me metiste, donde me metieron? ¿Sabe dónde estaba cuando estaba suplicando? Mi padre es un hombre real y ustedes me dejaron llegar a ser un esclavo. Entonces tuve que sufrir a causa de todos ustedes, hombres malvados. Y ya, mira, hoy te voy a mostrar que yo soy el primer ministro. Oye, hoy estás diciendo que de que mi padre ya está muerte. Mira, ya que los ojos no están, ahí, ustedes saben que las cejas están ahí a causa de los ojos, y nuestro padre son los ojos. Pues ya que mi padre falleció y los ojos ya se fueron, entonces no hay necesidad de las cejas tampoco. Oye, cuando yo estaba en el cárcel orando sin comida y llorando, mira, ustedes chavos, y tú, ¿cómo se llama? Levi, tú vas a ver algo, tú y tus niños. Mira, él hubiera eliminado el cristianismo y muchas tinieblas hubiera descendido sobre el pueblo escogido de Dios. Y mira, todas las películas chinos, se trata de eso. Alguien te ofenda y después tú tienes que regresar con venganza. Entonces tú no puedes quedarte con tu esposo, no puedes quedarte con tu esposa si no sabes perdonar. Y la oscuridad desciende sobre tu matrimonio. Ya no puedes convivir con tu pareja, no puedes convivir. Estoy diciéndolo. No puedes convivir con tu pareja. No es así, así. Puedes entenderme bien. No puedes convivir. No hay convivencia. Si existe una palabra así. Sí, es una nueva palabra. Pero no pueden convivir. Oye. Ya no puedes quedarte en la iglesia. Muchos pastores también han salido de una iglesia a causa de ofensas hacia la oscuridad. Y dice, ya no puedo más, ya me voy. Y ya después de eso, ya no escuchen más de eso, ellos. ¿Por qué? Porque vivir por mucho tiempo juntos, sí, seguramente te voy a ofender. Sí, claro que te voy a ofender, porque si estamos en un cuarto pequeño, seguramente yo puedo pisotear tus pies o por la noche al dar un giro, te voy a tocar o te puedo dar una bofetada sin querer, porque estamos en un lugar pequeño juntos. Y mira, yo sé que tengo la capacidad de tener la falta de perdón. Entonces yo pienso acerca de las personas y los caracteres sin misericordia como Hitler y Stalin y Julio César. Entonces yo pienso en ellos y digo que mira, jamás me gustaría llegar a ser como ellos. Entonces tengo que perdonar. Entonces puede ver a nuestras vidas. Si José no hubiera perdonado, piensa que hoy hubiéramos estado leyendo de su vida gloriosa. No, el Señor hubiera levantado un libertador de otro lugar y después José hubiera muerto, ¿eh? Entonces, damas y caballeros, hay que preparar de estar ofendido. Si no has sido ofendido antes, entonces es una persona nueva. ¿Me escucharon? Si no has sido herido antes, entonces es una persona nueva. El otro día, yo escuchaba a alguien diciendo que, ay, decía de que le usaba como un ejemplo durante la predica y no le gustaba. Entonces ya quería salir de la iglesia. Y yo decía, oye, mira a alguien. Quería salir de la iglesia desde antes, pero está usando esto como una oportunidad. O pues, a lo mejor sí, no debería haberte usado en el ejemplo de la predica, pero a lo mejor el Señor te quiere enseñar algo. Entonces ya, cuando tú llegas a este punto de ser bien ofendido, ya ni siquiera te podemos aconsejar. Hasta a veces solamente decimos cosas que te agrade. Una cierta hermana ya iba a casar con el hermano pues incorrecto y el pastor la decía. La aconsejaba, mira, estás equivocando, ¿eh? Así decía a la chica. Esa persona con quien te quiere casarse, te quiere casar a causa del dinero. Y entonces esa mujer llegó a ser bien enojada con su pastor. Entonces unos años después, otra hermana llegó. Y esa hermana ya era parecida a la primera hermana. Y ya había un hombre parecido que quería casarse con ella. Pero esa vez el pastor había aprendido su lección. Aprende tu lección. Entonces, cuando ese hermano se fue para pedir la mano de casamiento. Ya el pastor los dejaron casarse. Entonces ellos vivían felizmente, no para siempre, pero vivieron felizmente por un tiempo. Y de repente, después de unos años después del matrimonio, había sonidos de po, 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 po. Y cu, 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 cu. Oye, Entonces, de repente, llegaron a ser prisioneros de la guerra. Entonces, la hermana volvió a ver a su pastor y decía, pastor, ¿por qué no me dijiste cuando yo iba a casarme con ese hermano tan malo? Y el pastor dijo que, mira, esa cosa de tu hermana, la primera, cuando yo la advertía, ya no quería recibir de mi consejo. Entonces, cuando llegó a tu tiempo, ya decidíme callarme la boca para que tú ya podría entrar con tu voluntad a casarse con quiera. Porque algunos de ustedes, al preguntarte algo y cuando te piden consejo, no tienen ninguna conclusión o no tienen el pensamiento de obedecer a lo que estás diciendo. Si te llaman su padre, pero ya no tiene ese plan de seguir de lo que estás diciendo. Ustedes ya pueden ver por qué algunos viejos ya están bien tranquilitos y bien calladitos. Es porque están llenas de experiencias y han visto todo eso. Ustedes jóvenes no saben. Si ha visto a una persona que todavía está en la iglesia y ha estado en una iglesia por muchos años, significa que sí ha sido ofendido, pero ha aprendido cómo perdonar. Si ve a una pareja que están fluyendo y son bien felices, mira, a veces al ver a una pareja que son bien felices, tú ya empiezas a concluir, oye, ese esposo debe ser del nivel A1, debe ser, o sea, bien amoroso, pero no sabe. Él es un especialista en perdonar. No es que él ha escogido algo especial o algo tan bueno. Es porque han aprendido cómo perdonar realmente del corazón. No es el tipo de perdón que está falso. No es un fingimiento en público. Y las parejas que vienen al público para fingir de como que todas las cosas están bien. No, 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 no. Cuando tú ves a una pareja donde les van bien y están felices, son especialistas en el perdón. Sí, hay tíos y tías acá presentes en la congregación que pueden decir de que sí, es la verdad. Pero mira, yo no quiero llegar a ser como alguien como Hitler. Yo no quiero ser como las personas sin misericordia. Un día había una persona que estaba encargado de Auschwitz. Y estaba quedando en su bungalow con su esposa y niños. Y todos los días se fue para matar a los judíos. Y de hecho, el oleo siempre estaba en el ambiente. En un día, esa mujer se fue al campo con su hijo y ella veía a una hija en el campo y ella decía, oye, señor, al ver a esa niña, ¿por qué matarías a alguien tan inocente como ella? Y ese comandante ya tenía sus apuntes y sus diarios que apuntaba de que ya no tenía conciencia, pero la esposa decía, mira esa niña, ¿cómo puedes matar a esa niñita? Y día tras día tras día estaba matando miles de judíos. Una persona que puede ser tocado para ver a sí mismo en otra persona. Es una persona que tiene misericordia. Pero ese comandante durante la guerra de la Segunda Guerra Mundial, decía de que, mira, regresaría a su propia casa para ver a sus niños jugando con ellos, que decía, papacito, papacito, papacito. Y después al otro lado se fue a los campamentos para matar a tanta gente sin conciencia, hasta tocaban música alemana antes en que la gente entraría.
But you should see how some people behave when they become head of department. Head of department.
A los,
it's not easy.
Head a of las cámaras de gas.
Head of this, head of that.
Y mira, algunos de ustedes, oye, no sería fácil si tenemos una persona sin misericordia en un lugar de poder y autoridad, especialmente a las mujeres. Hasta hay mujeres que están en autoridad y otras mujeres ya no les gustaría trabajar por ellas, ¿eh? Porque estoy hablando de la maldad de las personas. Hasta puede pedirse las cuántas siervas han tenido o cuántas mineras han tenido en su casa. Una vez yo preguntaba a una mujer y decía, de que, oye, he tenido 44 niñeras. ¿Y por qué 44 personas ya no pueden vivir contigo? Entonces ya les quiero decir algo al cerrar el mensaje, porque ya pasé mi tiempo, pero les quiero dar unas claves para que sí les facilita el perdón. Y número uno es que hay que considerarse a ti mismo. Gálatas 6 y versículo 1. Porque dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, incluyendo faltas que no podemos entender. ¿Cuánto sabe que a veces hay faltas que existen en las vidas de otras personas que no podemos entender? Hay veces así, cuando tú puedes decir, oye, ¿cómo? ¿Cómo es posible de que esa persona se cae en tal falta? Dice que, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si puede entender la falta o no. Pero dice que vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Eso es la palabra clave. Esa es la palabra clave. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entonces, esa es la primera clave importante. La mayoría de las personas ya no consideran a sí mismo cuando están tratando con los demás o aún hablando acerca de los demás. Amén. No consideran a sí mismo. Un día yo escuchaba a una hermana que se fue y se cayó en la fornicación. Y estaba hablando acerca de esa niña. Decía, oye, ¿cómo? 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 Porque ella ya estaba casada, ya viviendo con su esposo, ya casada felizmente para un tiempo, no para siempre. Pero al escuchar de otra niña que había caído en la fornicación, decía, oye, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Oye, ¿cómo? Pero tú ya no recuerdas que en tu tiempo, cuando ya era más joven y libre, era campeona, ¿eh? Porque tú fuiste como una tiendita. Y ya podemos ver tu reacción a los demás. Es asombrante, pero las personas que son espirituales son llenas de la misericordia, de tal manera de que los que están de afuera pueden pensar de que esa persona comete los mismos pecados. Porque mira, cuando una persona decide de hacer ir Ah, por ejemplo, un ladrón, a causa del perdón, después la gente empieza a decir, oye, a lo mejor esa persona también es parte de ellos, por eso les quieren hacer libres. Y por ejemplo, Jesús, ya que decía que, oye, esa mujer, déjala ir, a lo mejor Jesús está también involucrado en adulterio, por eso la deja ir. Romanos. La Biblia dice que al juzgar a los demás, condenas a ti mismo. Porque tú que quieres juzgar, tú cometes de las mismas cosas. Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera, oh mujer, que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, cuando tú digas, oye, yo no he hecho eso, yo no he hecho lo el otro, yo estoy felizmente así, y mira, cuando tú escuches que alguien hace una cosa, tú ya empiezas de juzgar, pero si sentamos para analizar las cosas cuidadosamente, daremos cuenta de que, mira, eres peor. Y la Biblia dice que, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo.
Wow.
¿No es asombrante? Entonces, eso es lo primero. Hay que considerarte a ti mismo de que es culpable. Todos los pastores también son culpables. No hay ningún pastor justo. Pastores, ¿es la verdad o no es la verdad? ¿Es la verdad o es falso? Oye, amigo, sí. Tú tienes que ir al corte y ya encuentras a una juez mujer que tiene tensiones premenstruales y divorcios y tensiones matrimoniales y ya se cae en su poder sin misericordia. Y también si verá en usted el comportamiento de su esposo, mira, el juicio no será nada fácil. Número dos, la segunda manera en que puede perdonar, en cuanto ya consideres a ti mismo, empiezas de relajarse. Un día una cierta pastora estaba predicando un mensaje bien caliente y bien poderosa acerca de la fornicación y cómo las mujeres deben cubrirse y mira, de que no debe así vestirse de cualquier forma. Estaba así corrigiendo, moviendo, corrigiendo, corrigiendo con la palabra, corrigiendo, moviendo, moviendo. Y de repente, ella decía, oye, había allí en medio de la congregación, uno de sus antiguos novios estaba sentado ahí y de repente ella ya empezaba de caminar hacia atrás y cambió todo su mensaje y ya su mensaje se cambió en perdón, en perdonar y la misericordia porque ya ubicaba a su antiguo novio. Decía, hombre, aquí es mi novio antiguo que ha venido a esa iglesia, Shabayabombo. pero debería haberla visto antes, gritando por todas partes. Oye, mujeres, hay que ser justas, no hay que vestirse así, hay que ser así, bien fuerte, o sea, predicando un mensaje con mucho fuego, y de repente a ver a su antiguo novio, ¡ay, ay, ay, ay! Número dos. Número dos, hay que analizar al delincuente, hay que analizar a la persona que te trae ofensa. Lucas 23:34. Mira, Jesús analizaba a las personas que le estaba crucificando. Él decía, oye, mira a esa persona, Simón, ese hombre, Pedro, ese hombre, Cuache. Ay, Señor, perdona a esa persona. Él está buscando algo de comer y por eso me está tratando así. Mira ese Cuache. Mira ese Santiago. Mira, tú quieres matar al Hijo de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Eh? Perdónalos. Wow. Es una clave poderosa hacia la perdón. Hay que analizar a la gente. Amén.
Aleluya.
Aleluya.
Are you there or you are going home?
¿Están aquí o ya se fueron a casa?
Finally,
y por fin,
like Joseph,
como José,
analyze
hay que
the outcome.
Analizar el resultado. O algunos de los dolores que haya pasado. Algunos de tus experiencias, hay que analizar el resultado, ¿eh? Que hay que ser agradecido por lo que haya pasado, porque algunas de las cosas que haya pasado ya te ha hecho una persona más espiritual. Y ya ha llegado a ser una persona linda y humilde, pero recuerda cómo era antes. Y José decía, él decía, yo soy Dios, yo soy Dios. Me gusta cómo él dijo eso, porque un hombre debe recordar siempre de que no es Dios. Ninguna persona es Dios. No eres Dios. Él dijo, yo soy Dios, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy el que creó a los hombres. Yo soy el que creó a las mujeres. Yo soy Dios. Yo no soy el que creó el matrimonio. Yo soy el que creó el dolor. Pero mira, hay que analizar el resultado. Algunos de ustedes, si no fuera por el cineazo, Cineazo te ha traído a la casa del Señor. Cineazo te ha traído a donde estés, a la casa del Señor. ¿Ustedes saben lo que es cineazo? Son tormentas de la vida. Y por fin, hay que analizar cómo no quieres ser como personas, como Hitler, Stalin. Escribe estos nombres. Hitler, Stalin, Julio César, Calígula, Genghis Khan. Esos son caracteres que ya no quiere imitar en ninguna forma. Oye, yo me gustaría ser como Jesús. Me gustaría ser espiritual. Y yo quiero saber cómo perdonar. Amén. A ver a todos los rebeldes que he experimentado, a veces al corregirlos, yo me río dentro de mí porque les estoy corrigiendo, porque tengo que corregir sus acciones como parte de protocolo. Pero les amo. Todas las personas que me han traicionado, todos, estoy agradecidos por todos porque han contribuido a quien soy hoy. Si no fuera por ellos, no hubiera tenido las experiencias que he tenido, porque Pablo dijo que las tribulaciones hacen que tenemos la persistencia. Y cuando hay experiencia, ya tenemos esperanza. Por ejemplo, si tú estás muriendo de una infección, una persona que tiene experiencia puede traer esperanza, porque tiene experiencia, ha visto muchos problemas en Romanos 5. Entonces hay que dar gracias al Señor por las tribulaciones. Porque dice que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mira, ¿cuántos sí sienten alegres cuando están en un problema y encuentras a una persona que ha estado y ha pasado por el mismo como tú? Trae esperanza, porque esa persona tiene experiencia. Y mira, es bien lindo sentirse como un superhéroe cuando ya viene la esperanza. Mira, si tú estás ya...
And put his hand on the policeman and say, brother, it's okay, it's late, and he sack you. Will you not be happy to have such a
por ejemplo, si tú te caes en las manos de la policía y después la policía están decidiendo si te van a meter al cárcel o no, y después viene a una persona que tiene experiencia y después te dejen ir, mira, hay mucha esperanza. Mira, levanta la mano y dale gracias al Señor por hoy. Padre, gracias por tu bendición. Gritamos perdón, pero Señor, ayúdanos a aprender cómo perdonar. Está bien con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Póngase de pie al cerrar el servicio.
Aleluya.
Levanta la mano y dale gloria al Señor. Padre, en ti he puesto mis ojos.
Casting aside every weight and everywhere, I fix my eyes on you. I fix my eyes on you.
En ti he puesto mis ojos, Señor.
I lay my burdens down, letting the cares of this world fade away. One thing I ask, O Lord.
Una cosa que te pido, Señor. Todos los días de mi vida, yo quiero mirar a tu belleza y buscarte en este santo lugar. Todos los días de mi vida, yo quiero mirar a tu belleza y buscarte en este santo lugar. Eres el autor de mi fe. Y yo pongo al lado cada peso y cada pecado. En ti pongo mis ojos. Y pongo al lado todos mis cargos. Dejando que los afanes de este mundo desaparecen. Una cosa te pido y una cosa que busco. Que moraré, habitaré en tu casa, Señor mi Rey. Todos los días de mi vida yo quiero mirar a tu hermosura y buscarte en ese santo lugar. Todo el mundo levanta la mano. Todos los días de mi vida, Señor, yo quiero enfocarme y mirar a tu belleza y buscarte en ese santo lugar. Cante conmigo. A ti tengo los ojos puestos. El autor de mi fe. Poniendo al lado cada pecado y cada peso, en ti pongo mis ojos, Señor. permitiendo que los afanes de este mundo se desaparecen. Una cosa que te pido, Señor. Una cosa, Señor, que busco. De que habitaré, Señor, en tu casa, Señor, mi Rey. Todos los días de mi vida, yo quiero mirar a tu hermosura y buscarte en ese santo lugar. Una cosa que te pido. Una cosa que te pido. Una cosa que busco. De que puedo morar en tu casa, Señor mi Rey. Todos los días de mi vida yo quiero mirar a tu belleza, tu hermosura y buscarte en este santo lugar. ¿Cuántos quieren pedir al Señor de una sola cosa? Una cosa que te pido, Señor. Una sola cosa. Una cosa que yo busco. De que moraré, Señor, en tu casa, Señor mi Rey. Todos los días de mi vida, yo quiero mirar a tu hermosura. ¿Cómo puedes venir a la presencia del Señor y tener la capacidad para acercarle cuando tú traes la maldad, la amargura, la falta de perdón, el odio dentro de tu corazón? Tenemos que perdonar, no solamente hoy, pero mañana también. Y en los años seguidos, nuestros corazones deben ser dispuestos y listos, preparados para que en el día de la ofensa, hay que saber que ahora es el tiempo de la aplicación. Mira, tú debes decir que mi corazón está libre. Yo no traigo ninguna amargura, Señor. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Perdóname, Señor, mientras yo perdono a los demás. Levanta la mano y cante. Una cosa que te pido, Señor, esa cosa que yo busco, de que yo puedo mirar a tu belleza, Señor, y para habitar en tu presencia, Señor, todos los días de mi vida. Yo quiero mirar a tu hermosura, Señor, y buscarte en este santo lugar. Una cosa, Señor. Oh, Jesús. Buscarte, Señor, en ese santo lugar. Coloque la mano sobre el corazón. Padre, perdónanos. Sueltamos, Señor, todas las personas, 70 veces por 7, todos nuestros dolores, Señor. Queremos evitar y escapar de las características de la maldad. Danos, Señor, el corazón y el espíritu que puede sonreír y fluir y perdonar. Te damos gracias, Señor, por tu sanidad del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, si estás aquí esta noche y quieres entregar la vida a Jesús, quieres decir, Señor, quiero entregar mi vida a ti. A lo mejor alguien te invitó a la iglesia, pero tú sabes en tu corazón de que estás lejano del Señor. Si tú estás aquí, Yo quiero orar contigo antes de cerrar. Levanta la mano, que Dios te bendiga. Tú digas, pastor, yo quiero entregar mi vida a Dios esta noche. Levanta la mano, que Dios te bendiga. Si ha levantado la mano, ven acá enfrente. Una cosa te pido, Señor. Una cosa que busco. De que puedo morar en tu casa, Señor mi Rey. Todos los días de mi vida yo quiero ver tu hermosura, Señor, y buscarte en ese santo lugar. Ore y repite esa oración después de mí y todo el mundo que lo diga también. Señor Jesús, perdóname de mis pecados hoy. Yo vengo a ti como yo soy. Por favor, lávame de todos mis pecados. Por favor, límpiame de mis pecados. Hoy, yo me humillo y yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Mi Señor. Mi Salvador. Gracias, Jesús. Señor Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por recibirme hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio.